buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos hoy viernes, ya casi a mediados de este mes de octubre. 1:30 aproximadamente de bastante información. Y de esta, ya lo sabes, que nos encantaría saber tu opinión, tu postura, lo que estás viviendo en tu comunidad, en tu colonia, desde donde sea que nos estés observando. Hay diferentes métodos para mantenernos en comunicación. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla. También estamos activos a través de todas las plataformas digitales, Instagram, TikTok, Twitter, por supuesto, completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Te invitamos a compartir esta transmisión. El equipo de TVP sigue con la campaña de Porque Te Queremos. Más adelante vamos a tener entrevistas y también bastante gente se quedó con esa solicitud de estudios que más adelante vamos a tener para usted. Fue ayer un día completamente histórico en temas gubernamentales con este informe del gobierno de Alfonso Durazo Montaño, el primer año de labores. Sin embargo, por otro lado, la otra cara de la moneda fue un jueves completamente rojo en diferentes municipios del estado de Sonora, sin mencionar lo que ocurrió en Rosario Texopaco y lo que ocurrió también en San Luis Río Colorado, que más adelante le vamos a estar presentando. Pero ya lo decíamos, es viernes y vamos a comenzar con información muy relajada y con esto que va a suceder este fin de semana por acá en la comisaría de Cocorit, en el Centro Cultural Yohoara, donde se nos está solicitando por parte de su dirigente que se desempolven las botas y el sombrero, porque el Centro Cultural va a tener una tarde de música de la región con la presentación del grupo norteño de Litesca y el grupo folclórico Entes Sonecitos de mi Tierra. El evento estará dando comienzo a partir de las 4 de la tarde y las familias visitantes podrán recorrer los puestos de las y los artesanos de esta región, los cuales van a estar ofreciendo diferentes productos. Esto lo destacó Ana Laura Aguilar, como bisutería, postres, bolsas, antojitos mexicanos, joyería, bordados, dulces, salsas y hasta bacanora. La directora del Centro Cultural detalló que esta actividad comercial se realiza con la finalidad de impulsar a las personas emprendedoras y de motivar el consumo local. Como parte del programa cultural se realizará la clausura del taller de bordado Jackie con una exposición de los trabajos realizados y también se van a estar exhibiendo los trabajos creativos realizados en el taller de ilustración, comentó. Anteriormente se han realizado ya en el Yohoara otro tipo de actividades temáticas durante los tianguis de productos artesanales, recordó, como la noche bohemia y la noche de ritmos latinos, por lo que se espera que la tarde norteña también sea de gran éxito. Recordó que la cuota de recuperación es de 30 pesos para personas adultas y de 15 pesos para los infantes y que el centro cultural se encuentra en la entrada al pueblo de Cocorit, sobre la calzada Antonio Valdés Herrera. Pues si usted no sabía qué hacer este fin de semana, esta es una muy buena opción para recrear de manera familiar. Y bueno, entre los hechos que también estuvieron ocurriendo ayer y que más adelante seguramente Alfonso Insunza nos va a traer todos los detalles de lo ocurrido, es la inauguración de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y el inicio de la temporada de béisbol por acá en el municipio de Cajeme, juego inaugural al que asistió el alcalde de Cajeme, pese a que usted recordará que no fue invitado a lanzar la primer bola como comúnmente se realiza en todos los municipios. El alcalde indicó que él y su familia acudieron pagando su boleto como cualquier otra persona. También recordó que el club Jackie mantiene por ahí un adeudo pendiente y que se mantienen estas diferencias monetarias en negociaciones. Expuso que aunque el club sostenía un adeudo también con el servicio del agua, ya se pusieron al corriente, pero que quedan otros pendientes de apenas 20 milloncitos de pesos, cifra que se ha acumulado desde el 2016 por la renta del inmueble que pertenece al ayuntamiento.
Sí, el agua va al corriente en este momento y en cuanto a la deuda que tiene el Club Yaquis con el ayuntamiento de Cajeme, estamos en pláticas precisamente para que se salde esa deuda. Lo estamos trabajando directamente con el presidente del comité del Club Yaquis. Y estamos ya en ese trámite. Queremos que ahí los abogados se reúnan y afinemos, porque ellos están contabilizando las obras que han hecho para mejorar al estadio, ¿no? Y la están contabilizando como pago de deuda. Y ahí tenemos algunas diferencias que estamos revisando para llegar finalmente a un acuerdo.
Así, este tema ya lo había indicado el alcalde en diálogos anteriores. Más o menos se nos explicó que desde el arranque o la instalación de este estadio, que usted recordará fue en el 2016, a esta fecha, cada año el club tenía que pagar 5 millones de pesos al ayuntamiento, porque pertenece al ayuntamiento. De esos 5 millones de pesos, una parte entraba de manera directa en efectivo, otra parte iba a través de los boletos que les regalaban a los funcionarios con el uso del palco, etcétera, etcétera, etcétera. También otra parte iba a los boletos del DIF y otra parte por la publicidad que se le brindaba al ayuntamiento dentro de las pantallas o del inmueble en sí. Cuando llegue el alcalde, recordemos que dice: no, no quiero boletos para los funcionarios, no quiero publicidad en el estadio, prefiero el dinero para poderlo invertir en las calles, en los drenajes y en esas necesidades del municipio de Cajeme. Y el Club Yaquis le dice: no, 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 ese no fue el acuerdo que se realizó y que se firmó, por lo cual el ayuntamiento tuvo que acceder a abogados, que es el proceso que se mantiene en este momento. Ha indicado el alcalde que efectivamente se está brindando aproximadamente 1 millón de pesos a través de los boletos para las personas de escasos recursos, aunque no está de acuerdo con ello y que se va a seguir peleando para que el total de los 5 millones de pesos ingresen al ayuntamiento para que se puedan ver reflejados en las calles. Y por supuesto que vamos a estar nosotros muy al pendientes de que esta negociación surta efectos positivos. Pasamos a la primera pausa comercial, regresamos de manera inmediata.
La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para el control del cáncer. Porque te queremos, te invitamos a que te realices anualmente tu mastografía, Papanicolaou y antígeno prostático. Recuerda que es mejor prevenir que curar. Empresas e instituciones unidas por tu salud.
Continuamos con más y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este viernes ya fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Karl, la cual actualmente se encuentra sobre las costas de Tabasco y Campeche, desplazándose hacia el sur con una velocidad de 9 kilómetros por hora, rachas de viento que llegan hasta los 85 kilómetros por hora. Y para el día de hoy, en la noche se pronostica que toque tierra y esté provocando fuertes lluvias para el sureste de la República Mexicana. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy la condición de cielo se mantiene nublada con 22 grados. En La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara con 28, Acapulco con 31 y en Ciudad de México se registran 23 grados con cielos mayormente despejados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sonora, ¿y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene totalmente despejado y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 36 grados para Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente nublado. Ya mañana sábado se comienza a despejar con máximas que llegan hasta los 36 grados para la próxima semana en Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente se registran 29 grados y tenemos la misma máxima para el día de mañana, pero con precipitaciones. Ya domingo se comienza a despejar y las mínimas que se mantienen entre los 21 y los 22 grados durante este fin de semana. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, aquí los próximos días se prevé condición de cielo totalmente despejada. Las máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 36 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 21 horas con 18 minutos, la puesta de la luna a las 11 horas con 59 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 24 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 55 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Así el pronóstico del tiempo. Vamos a dar paso a la lectura de algunos de sus mensajes. Les agradecemos como todos los días que nos hagan llegar esas situaciones que están viviendo dentro de su comunidad. Por ejemplo, por acá ya comenzaron con esos reportes, esos llamados de auxilio por los drenajes tapados, en esta ocasión por la calle Lorenzo Barcelati Pascual Orozco, en lo que es la colonia Cajeme. Por favor, ya tiene bastante tiempo de antemano, muchas gracias, nos comenta Gerardo Pérez Bonilla. Que pasen un excelente fin de semana también para todos ustedes. También por acá nos dicen, me dirijo a ustedes para hacer una denuncia y que sea pública. También por acá nos dicen, ya hay un número de folio. Pero, bueno, nos envían un video con una situación y nos dicen que ya hay un número de folio, pero no vienen a arreglar. Por eso les pido ayuda a esta televisora. Esto es por la calle José María Leiva, entre Pascual Orozco y Belisario Domínguez. Por favor, nos comentan y al parecer es una situación de alguna fuga o alguna situación también de drenaje colapsado. Hay que especificar bien, platicarnos un poquito más a detalle la situación que se está viviendo para poderla canalizar así de la mejor manera a las autoridades correspondientes. Bueno, también por acá nos están reportando alcantarillas que están brotando aguas negras desde hace una semana. Esta alcantarilla con aguas negras está ubicada sobre la calle Naranjos con los entronques en calles Alfalfa, Maíz y Cárgamos, en la colonia Villas del Trigo. Además, tapas de drenaje cercanos también están desbordando aguas negras y pues ahí está el respaldo, ahí está en su pantalla la situación que están viviendo en esa área. Nos dicen reportes, uno por cada calle y entronque, el 680063, el 680065 y el 680066 respectivamente. Y ahí está el panorama en su pantalla. También por acá nos dicen, para que me aclaren por favor, si el camión de basura puede llevarse las ramas, claro, en costal o bolsa, claro que no toda de un jalón, ya que ponen pretextos, pero si le ofreces para las sodas, ahí sí no dicen nada. Pues vamos a darnos a la tarea de averiguar de manera específica. Sin embargo, lo que yo tengo entendido es que no se llevan más que los desechos de los hogares. Cuando limpiamos el patio y sacamos bastante maleza o algún tronco o algún árbol que tumbemos por alguna situación, todo este material no se los lleva el servicio recolector. Nosotros tenemos que darle ese destino hacia los diferentes basurones de este municipio. Pero nos damos a la tarea de averiguar de manera específica qué ocurre en este tema. También por acá nos envían otra fotografía y nos dicen que urge la limpieza y la reparación del pavimento sobre el paso del desnivel de la calle No Reelección, que ya se ven las varillas, las cuales nos dañan los vehículos, es lo que nos comentan. También por acá Nos dicen para ponerle el dedo a Omapaz. Tengo una semana reportando una fuga de agua potable. Esto sobre una alcantarilla, es mucha agua. El número de folio 679450 en la calle 6 de abril, entre calles y callejón, calles en la colonia Benito Juárez. Continuamos con la lectura de sus mensajes después de la pausa comercial. Continuamos con la lectura de los mensajes dentro de este marco de Ponle el Dedo. Por acá nos dicen, si me hacen el favor de pasar este mensaje, si pueden mandar un policía a las calles Obrero Mundial y Villahermosa. Es cruce de niños, van a la escuela y los automovilistas van a velocidad muy alta. Es a la entrada de la escuela primaria. Gracias, es lo que nos comentan. También por acá nos están reportando un drenaje que ya tiene 2 meses y que no han ido a arreglarlo por la calle Santa Camila y la ventana aquí en la Posada del Sol. Urge que vengan y tampoco han venido a arreglar las lámparas por la calle La Venta. Por favor, ya no aguantamos la peste, es el comentario de los vecinos. También por acá, y nos envían una fotografía, nos dicen para seguir reportando alcantarillas y drenajes colapsados por la calle Valle del Girasol entre Austria y Francia, en la colonia Villa Fontana. Por favor, ayúdenos, hay muchos moscos y huele muy mal, y ya hemos reportado mucho y nada, es el comentario. También nos envían otra fotografía de este mismo sector y nos dicen, esto es en la misma calle, pero a la otra esquina, y ya tiene años así y nada que acuden a arreglar. Y nos mandan otra fotografía donde nos dice que esta situación es también por la misma calle, un poco más adelante, y nos reiteran ese grito de auxilio y de ayuda que requieren de parte de las autoridades. También por acá nos envían un video y nos dicen que es la situación que se está viviendo con un drenaje que tiene meses. Esto en el callejón Bacatete 542 entre Yaqui y Mayo. Ya llega el agua sucia hasta la Otancagui y Yaqui, por favor, ayuda. Esto es en la colonia Ladrillera. Ya no se puede estar de los moscos y la peste. Es el reporte de la población. También por acá nos envían otro video y nos dicen, ¿por qué lavar las banquetas y las calles con el agua de la manguera? Se habla que no hay agua y no hacemos caso. Esto ocurrió en Puente Real, en la sección Coruña, es lo que nos dice Javier Valdés. Pues por supuesto que extendemos este llamado y la dirección. Recordemos que hay multas y sanciones por parte de Omapaz para quien esté desperdiciando el agua. Si bien las lluviecitas de meses pasados dieron un gran respiro a esta sequía que veníamos viviendo, no hay que confiarnos y hay que seguir cuidando el líquido vital. También por acá nos dicen, bueno, nos envían un video y nos dicen, bueno, no nos explican, bueno, es un video con audio, vamos a escuchar, que nos dicen que es una denuncia ciudadana y le encargo a Susana si puede difundirla en su noticiero. Vamos a escuchar un poquito de este reporte.
Es un llamado para servicios públicos para que vengan a desmontar aquí el parque, la colonia Nuevo Cajeme. Aquí los ciudadanos de la colonia se enfocan a hacer porque quieren ver el parque limpio, que no esté lleno de moscos, de maleza. Un llamado, por favor, al servicio público, al ayuntamiento, para que se enfoquen aquí. Aquí, compañero, mire. Todo eso. Allá apodó aquel árbol, aquí también, de Yerboy ahí. Todo eso tiene que hacer los ciudadanos aquí de la colonia Nuevo Cajeme para poder darle una manita de gato. Ahí está el aviso.
Una situación situación que nos han estado reportando muchísimo, sobre todo con este miedo que hay ahorita con el tema del dengue, que recordemos anda muy duro por acá en el sur de Sonora, en Álamos, en Navojoa y aquí en Cajeme. Poco a poco van registrándose más casos y es necesaria la atención, por supuesto, de la autoridad para que le entren a la limpieza, al descacharre. Sin embargo, también es una tarea de todos nosotros, es un 50-50. Pausa comercial. Continuamos dentro de esta campaña de Porque Te Queremos. Recordemos que es el mes de octubre y hay que apostarle bastante al tema de la concientización sobre el cáncer. Y justamente tenemos aquí en el estudio a María Isabel Castro, gerente de Salud Digna, una empresa que sin duda alguna pues le ha apostado bastante este tema de la conciencia.
Así es, Salud Digna nació, muchas gracias por la invitación. Salud Digna nació para prevenir. Y en este mes de octubre a nivel internacional luchamos y propagamos y fomentamos la cultura del diagnóstico oportuno, y el cáncer de mama desgraciadamente al estado de Sonora no le favorece. Ocupamos el honroso primer lugar, pero estamos luchando en esto y estar trabajando con empresas socialmente responsables como ustedes hace que sea un poquito más benévolo el tema, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ese primer lugar? ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad de Sonora con otros estados donde quizás la prevalencia es mucho menor?
Es a nivel país y claro, nos llevamos el primer lugar nosotros, pero sí tiene mucho que ver con la alimentación, con nos dicen o nos decían que por ser el Valle del Yaqui, las tierras, el fumigante, también la falta de cultura, hay mucha falta de cultura y mucha falta de prevención. La autoexploración es muy importante. Yo creo que este tema ya lo deberíamos de traer en escuela, o sea, desde la niñez, ¿no? Decirnos desde primer año un tema o una materia de salud en ese sentido, de la prevención, y no nomás para el cáncer de mama, para todo tipo de, para diabetes, para las enfermedades crónico-degenerativas, pero en este mes la lucha es contra el cáncer de mama y curiosamente aquí mismo en la empresa televisora sumamos a los caballeros con el antígeno prostático, porque también predominamos en el cáncer de próstata. Entonces, hacemos la lucha, nos unimos, hacemos fuerzas y sí, acuden mucha gente, se concientiza, sobre todo, como yo les digo, empezando por la autoexploración. Eso debería de ser siempre, siempre, desde los 30, 35 años, hay que empezar a autoexplorarnos y pues, si por ahí sentimos una bolita, no hasta los 40 años somos candidatas a hacernos una mamografía, pero entre los 30 y los 35 puede salir algo. Entonces, ahí somos candidatas a un ultrasonido mamario. ¿Sí? Si en la autoexploración, en el baño, con mucho jabón, llegamos a sentir nosotros alguna bolita, algo, hay que acudir con nuestro médico primero que nada y si es necesario hacerse un ultrasonido mamario. Ya después, la mamografía.
Claro, y es que sigue sin duda alguna siendo como un tema, digo, la palabra cáncer por sí sola nos da miedo y nos da pavor, pero justamente por ello tenemos que aplicar todas estas medidas que también nos dan miedo y que por vergüenza, o que porque no hay tiempo, que porque como buenos mexicanos, miles pretextos, vamos dejando hasta lo último.
Sí, lo único que puede determinar, primero Dios, ¿verdad? Pero lo único que puede determinar el decir tienes cáncer de mama es una biopsia. Es muy importante que acudamos con el médico, muy, muy importante. La edad va marcando mucho. Entonces, en este año, en este mes, que internacionalmente todos los países nos unimos a gritar, autoexplorémonos primero, atendámonos, hacernos nuestra mamografía a partir de los 40 años, es algo que deberíamos hacer. Por ejemplo, me decía una señora, yo agarro mi cumpleaños para hacerme la mamografía, el Papa Nicolau, el electrocardiograma, que son paquetes incluso que Salud Digna está con nosotros. Ahorita por $295 te haces una mamografía e está interpretada por un médico radiólogo. Ya dependiendo de eso, es tan claro la interpretación que ya es cuestión nada más de ir con nuestro médico familiar. Y si el médico familiar dice, sabes que aquí está, te autoexploraste, te exploré, no hay nada, el otro año te vuelves a hacer tu mamografía.
Y es que también nos habías platicado, María Isabel, que sin duda alguna la brecha entre una detección oportuna y la vida y la muerte, pues...
Sí, lo vemos muy seguido. Hay personas que llegan y me da mucho gusto porque me dice, tengo 40 años, los cumplí el mes pasado y vengo a hacerme mi mamografía. Pero igual hay personas, ya señoras mayores, señoras humildes, ¿por qué no decirlo? Y también quería aprovechar este espacio para decirles que Salud Digna está trabajando con el Seguro Social. Así que si todas las personas que tengamos Seguro Social, hay que ir a Trabajo Social y decirles, ¿sabes qué? Dame mi orden para ir a Salud Digna, porque a nosotros nos sale gratis como beneficiarias del Seguro Social. O sea, ni siquiera tenemos que pagarla. Pues entonces, también me ha tocado situaciones donde llegan y mis técnicas radiólogas me mandan a hablar y me dicen, Isabel, ¿qué hacemos con esta señora? Pues hazle la mamografía y también tenemos la obligación nosotros como institución guiarlas, ¿no? Si no tienen seguro social, mandarlas al Hospital General. Aquí no está todo cubierto, estas personas van a tener que irse de seguro Hermosillo o bien asegurarse, ver si el hijo tiene seguro. O sea, es una enfermedad que hay un porcentaje que dicen que cuando una persona en el hogar enferma, el índice de pobreza cae, o sea, se destruye social y moralmente y económicamente
la salud de los demás, sí. Con el estrés, la preocupación, sí. Las malpasadas, sí. Las idas y venidas.
Sí. Créeme que ahorita estamos hablando del cáncer de mama, pero Salud Digna nace para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Si mi mamá es diabética, esto viene por aquí, pues, o sea, por el lado de la mamá, o es hipertensa. Entonces, si ya sabemos que la mamá de mi mamá, por ejemplo, en mi caso, mi abuela murió de cáncer de médula. Mi mamá, el 2019, tuvo cáncer de colon. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer María Isabel? Pues, hacerme mi mamografía, autoexplorarme, ¿por qué no hacerme una tomografía de estómago? Yo tengo que estar alerta, y eso es lo que tenemos que hacer todos los mexicanos.
Y si bien las mujeres, poco a poquito, aunque uh-huh. falta mucho, hemos ido adquiriendo esta cultura, sin embargo, sí. ¿Cómo se ha comportado el tema de los caballeros? Que siento yo que es como un tabú mayor,
¿verdad? Es increíble, ¿no? Ustedes hicieron algo fabuloso, de ver así, es algo de gritar a los cuatro vientos, y ahorita ya están preguntando los caballeros por su vale de antígeno prostático, porque tengo que decirlo, y tú también, vamos a regalar 20 sí. mamografías y 10 antígenos prostáticos a las primeras personas que hablen por teléfono. Ya yo creo que ya están saliendo en pantalla los números. Es increíble, cuando hacíamos los eventos había más caballeros que mujeres. O sea, me acuerdo que empezaba el evento a las 8 con todas las autoridades y obviamente la televisora y Salud Digna de la mano, y estaban los caballeros primero que las mujeres.
¿De qué edades?
A partir de los 40 años también. O sea, y luego también los hombres, los caballeros también tienen sintomatología, o sea, les avisa como nos avisa a nosotras las mujeres. Pues entonces no hay que esperar a que bote una bolita, no hay que esperar a orinar sangre, por ejemplo, en el tema de los caballeros. Ya sabemos nosotros que cada año tenemos que estarnos revisando, y en el tema de los caballeros es en ayunas, es un piquetito, una muestra de sangre, y en 3 días está su resultado en Salud Digna, y todos contentos y tranquilos.
Perfecto, entonces 64-42-04-21-20 para hacer muchísimo más grande esta prevención. El viernes pasado estuvimos también pues facilitando estos estudios, en esta ocasión de nueva cuenta con 10 antígenos.
10 antígenos y 20 mamografías. Y quiero invitarlos también a toda la población a realizarse el examen de la vista gratuito en Salud Digna. Es totalmente gratis. Si usted va a otro estudio, hágase el examen de la vista. Se va a encontrar que hay precios accesibles, hay facilidades de pago incluso. Entonces, no queda por eso. Si usted necesita un lente, en Salud Digna lo puede encontrar a precios demasiado accesibles.
Excelente, pues, y es que el dinero siempre es uno de los pretextos, y sin duda alguna, sí. Pues hay estudios para el bolsillo de cualquier persona.
Sí, sobre todo el que nos adecuamos nosotros a la situación del paciente. Lo primero para nosotros es el paciente, y si hay situaciones a veces de extrema pobreza o en ese momento vemos nosotros que de plano el paciente no puede, buscamos la manera de cómo ayudarlo. Eso pueden asegurarse.
Excelente, sí. Y qué importante es apostarle desde la vista y sí. A todo, bien dice la campaña, porque te queremos, pero así también es. Uno tiene que aprender a autocuidarse. Así y es. Si bien nos damos otros lujos de irnos de repente en la quincena, sobre todo que al cine o a degustar nuestros alimentos favoritos, sí. También tendríamos que consentirnos con estos estudios.
Sí, como les decía hace rato, esa fue un tip que yo agarré para mí, en mi cumpleaños yo me hago la mamografía. Entonces yo ya sé, pues entonces decía, yo ya me la hice un día y resulta que ya era diciembre y no me la había hecho, ¿no? Pero lo presumía. Pero sí, así como dices tú, si yo ya me voy a comer unos tacos o algo, por 295 pesos me hago mi mamografía y eso no tiene precio. Y hay otros estudios, quiero aprovechar rápido y decirte que tenemos tomografía y resonancia, es un estudio que le urgía a Salud Digna tenerlo, ya lo tenemos, estamos al 60% abajo de los gabinetes que la tienen, también está el servicio de ultrasonido, el servicio de rayos X, el servicio de densitometría, Papa Nicolau, electro, laboratorio de análisis clínicos y finalmente el examen de la vista gratuito.
¿Es necesario realizar citas o puede llegar uno?
Al examen de la vista llega uno y es inmediatamente. En el único servicio que necesita por la afluencia de pacientes que tiene cita es ultrasonido. Los demás estudios no. Llega el paciente, le damos una ficha, paga su estudio y pasa y es en 20 minutos el paciente debe de terminar su atención.
Excelente, entonces 20 mamografías, 10 antígenos, 6442042120, que nos alcen la mano y que nos digan nombre y algún teléfono al que nos podamos comunicar y aquí lo estaremos registrando para que pueda pasar a Salud Digna a realizarse estos estudios y prevenir enfermedades. Sí. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata.
Te voy a quitar el trabajo.
El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de este viernes 14 de octubre el uso del cubrebocas es voluntario y lo recomienda cuando no exista sana distancia o adecuada ventilación, así como en personas adultas mayores o con problemas de salud. A través de la Gaceta Oficial, la Administración Capitalina publicó lo siguiente: los establecimientos mercantiles y oficinas, tanto gubernamentales como privadas, espacios culturales, así como cualquier otra instalación, deberán observar las siguientes medidas generales de protección a la salud: uso voluntario del cubrebocas en espacios abiertos o bien en espacios cerrados cuando no exista sana distancia. Tras la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, la subsecretaria de Comercio Exterior y Negociación del T-MEC, Luz María de la Mora, fue obligada a renunciar. De acuerdo con expertos, el cambio podría leerse como un endeudamiento de la postura mexicana a las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, como parte de los procesos de consulta bajo el marco del T-MEC por desacuerdos respecto a la política energética mexicana. De no lograr un acuerdo durante las consultas, se iniciará un panel de controversias que, de perderse, generaría un daño comercial para México. El invierno se acerca y con ello las bajas temperaturas que podrían implicar una mayor demanda del gas natural y altos costos para las empresas generadoras de electricidad. Óscar Constantino Cruz, director comercial de Elevación Ideas, considera que los precios de $2 o $3 no regresan en un corto plazo, por lo que será importante ver el efecto que se presentará el próximo invierno. No obstante, considera que a partir del siguiente año, los precios podrían volver a una tendencia a la baja, aunque por ahora afecte directamente la temporada invernal.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Álamos, donde autoridades del sector educativo, directores de escuelas, supervisores, jefes de sector y funcionarios del ayuntamiento se reunieron la mañana de este jueves en las instalaciones de la Casa de la Cultura para comenzar con la coordinación para el desfile conmemorativo del próximo 20 de noviembre. Marcelino Alfonso Valenzuela Salido, quien es el secretario del ayuntamiento, recordó que esta actividad quedará retomada este año tras la pausa que dejó de manera obligatoria la pandemia. Dora Celia Parra Vázquez, directora de Educación Municipal, expuso que serán los días 15, 16 y 17 cuando este desfile se lleve a cabo en las comunidades de San Bernardo, Maquipo y Los Tanques, mientras que en la cabecera municipal será el día domingo 20 de noviembre. Se iniciará con honores a la bandera y posteriormente se hará el recorrido ya estipulado, comenzando frente a Palacio Municipal y se culminará en Plaza de Armas. A un costado del templo, al frente, irá la Patrulla de Seguridad Pública, la secundaria Adrián Salas Madero, preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y universidades, es lo que manifestó. Durante el contingente se ubicarán puntos estratégicos para brindar agua a cada uno de los niños participantes, dijo, y a la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos apoyarán también en todo momento para salvaguardar la vida e integridad de los presentes. Seguimos en Echojoa, donde con el objetivo de continuar reforzando las campañas de limpieza y desquecharrización, en sesión de cabildo se aprobó la compra de 2 termonebulizadores TF-35 marca Igeva para acabar con la propagación del mosquito transmisor del dengue. Estamos trabajando en equipo, el Cuerpo de Regidores, Dirección de Salud y la Dirección de Servicios Públicos para evitar que esta enfermedad continúe propagándose en nuestro municipio. Es por eso que se acordó adquirir estas 2 máquinas, expuso el alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela. Lo más importante para un gobierno es la salud de las familias, por lo que se continuará impulsando las campañas de descacharre durante todo el fin de año, dijo, y manteniendo la cultura de la prevención. La directora de Salud, Virginia Vega Duarte, aseguró que en los próximos días se darán a conocer las nuevas fechas y lugares para los recorridos de fumigación terrestre. Pasamos ahora a conocer la información internacional.
Al menos 5 personas han fallecido durante un tiroteo en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, según confirmaron las autoridades. La alcaldesa Mary Baldwin precisó en rueda de prensa que entre los fallecidos se encuentra un policía de urbe que estaba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente. Un portavoz de la policía expresó que el sospechoso ha sido contenido, pero que la investigación todavía continúa. 2 activistas de la organización Just Stop lanzaron este viernes sopa sobre el famoso cuadro Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres y posteriormente fueron detenidos por la policía. En un tuit, la policía informó que los 2 activistas habían lanzado una sustancia sobre el cuadro y luego se pegaron a la pared. Ambos han sido arrestados por daños criminales y allanamiento agravado. Los manifestantes, vestidos con las camisetas con el nombre de esta organización, arrojaron 2 latas de sopa de tomate. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este viernes que no se arrepiente de los mortales ataques con misiles que lanzó contra los objetivos civiles en Ucrania a principios de esta semana. Sin embargo, señaló que no se necesitan más ataques masivos por ahora. La ola de ataques con misiles a varias ciudades de Ucrania comenzó el lunes, una respuesta a la explosión de un puente estratégico que conecta a la península de Crimea, anexada con Rusia durante el fin de semana. Todavía no está claro qué causó la explosión, pero Putin acusó a Kiev el lunes y calificó los hechos de un ataque terrorista que no podía quedar sin respuesta. Los intensos bombardeos que se lanzaron en los últimos días cobraron la vida de al menos 19 personas.
Continuamos y como se los platicábamos en un inicio de este espacio de noticias, ayer fue un día de mucho béisbol, fue un día también de informe del gobernador del estado, pero también fue un día de bastante terror y medio para diferentes municipios del estado de Sonora y solamente el día de ayer en 5 municipios hubo 14 asesinatos. Terror y angustia vivieron los sonorenses este jueves con distintos hechos violentos entre ataques armados e incendios de vehículos, donde quedaron al menos 14 personas sin vida en 5 municipios. Uno de estos casos se dio en San Luis Río Colorado, al norte del estado de Sonora, donde se reportaron 4 personas sin vida y un lesionado, producto de un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado en la calle 22, entre Avenida y Callejón Libertad. Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue la Corporación Municipal quien atendió los hechos, manteniendo un operativo en la zona para salvaguardar a la ciudadanía e investigar, con el aseguramiento de 6 armas de fuego, vehículos, equipo táctico y droga.
Además, la misma noche, en Rosario Texopaco, al sur del estado, en los límites con Chihuahua, se registró otro enfrentamiento con saldo de una persona sin vida, además de 3 vehículos incendiados, lo que también confirmó la autoridad, sumando una muerte más tras localizar una persona sin signos vitales la mañana de este viernes. En videos publicados en redes sociales, se observa cómo residentes del municipio serreño buscan cómo resguardarse para ponerse a salvo tras las imparables detonaciones de armas de fuego. También Guaymas fue sede de otra situación que mantuvo con temor a la población tras la activación de un código rojo por un presunto motín en el Cerezo, el cual la autoridad desmintió, indicando que se evitó. Este mismo jueves, 2 personas más fueron privadas de la vida en este mismo municipio en distintos hechos, uno a las 6 de la tarde en la colonia Las Juntas y el otro aproximadamente a las 8 de la noche en la colonia Independencia. Además, en Empalme, por la mañana, se localizó un cuerpo en estado de descomposición en la colonia Jordan y por la tarde se privó de la vida a 2 personas, un hombre y una mujer, cuando viajaban a bordo de una motocicleta en la colonia Villa Dorada. Y tras el hecho, fueron detenidos 3 presuntos sicarios. Y por la noche se incendió un vehículo sobre la avenida Héroe de Nocosari. Cajeme también fue sede este jueves de al menos 2 hechos con saldo de 3 personas sin vida. Una mujer asesinada en la colonia Las Malvinas y 2 cadáveres en avanzado estado de descomposición, localizados en un terreno en la zona de Villa Bonita.
Y bueno, justamente tras estos hechos, hoy en rueda de prensa, la secretaria de Seguridad Pública en el estado indicó que ninguna escuela estuvo en riesgo tras los enfrentamientos registrados tanto en Guaymas como en Empalme. Esto después de los videos que rondaron a través de las diferentes redes sociales, grabados justamente en las afueras de un recinto educativo donde se escuchan las fuertes y constantes detonaciones por arma de fuego. Y tras la suspensión de clases de un plantel por temor a la violencia. Ayer, cuando después de estos hechos, se comenzó a correr en redes sociales un presunto comunicado donde se indicaba que no iba a haber clases por los índices de inseguridad que se estaban registrando. Sin embargo, el secretario de Educación y Cultura pues desmintió dicha información e indicó que sí iba a haber clases. Sin embargo, un plantel escolar por decisión propia decidió no abrir las actividades educativas. Además, también María Dolores del Río Sánchez reiteró que no hubo un ataque al Cerezo, sino a casas en abandono en colonias aledañas al mencionado inmueble, y que tras la detención de diversas personas con arma de fuego en Empalme, se cree que fueron los generadores de dicha violencia. También Claudia Indira Contreras, quien es la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, detalló que los hechos de San Luis Río Colorado se lograron positivos decomisos, entre ellos 6 armas de fuego, tanto armas largas como armas cortas, algunos vehículos, un chaleco balístico y paquete de narcóticos. Mencionó que las indagatorias se mantienen, así como también las investigaciones y la identificación de las 4 personas que perdieron la vida en dichos hechos.
No estuvo en riesgo ninguna población escolar, ni en Guaymas ni en Empalme, y tampoco hubo riesgos al interior del Cerezo en Guaymas. No hubo detonaciones directas, eso también que quiero ser muy específicas, hacia el Cerezo. No hubo un intento de entrar al Cerezo de Guaymas el día de ayer. Y circularon automóviles haciendo estas detonaciones que posteriormente nosotros suponemos, por el tipo de automóvil, son las personas que detuvo el ejército y policía estatal, que actuó como primer respondiente. Suponemos, y en eso se está haciendo la investigación en este momento también por el sistema penitenciario, que en el caso del interior del Cerezo, pues hubo un disturbio. Nosotros suponemos que a lo mejor porque escucharon las detonaciones, no lo sabemos, eso apenas se está investigando, para garantizar la seguridad de todos los PPLs. Hubo un traslado de un número de ellos, estamos hablando de 116, que fueron trasladados a otros.
Bueno, en esta rueda de prensa también se abordó el tema de lo ocurrido en Rosario. Tesopaco se indicó que se está en investigación ya y también se confirmó la muerte de un ex agente policíaco de Álamos que ejercía en San Luis Río Colorado. Este asesinato se dio el pasado miércoles y esta persona está vinculada de manera directa a un grupo del crimen organizado originario del municipio de Navojoa. También se abordó el tema de lo que está ocurriendo en Hermosillo a cuestionamiento de los medios de comunicación, quienes indicaron que los índices de violencia en la capital del estado también van a la alza. Es momento de una pequeñísima pausa comercial.
¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Mucho de qué platicar en Liga Mexicana del Pacífico. Finalmente se cantó el play ball en la ciudad de Navojoa, Sonora. También en Ciudad Obregón. Falta, por supuesto, en Mazatlán, Sinaloa. El próximo domingo se cantará el play ball porque los Venados siguen en Jalisco, pero sosteniendo ya lo que es la primera serie del rol regular para tanto para Charros como para los Venados de Mazatlán. Y bueno, resultados y qué pasó en las otras plazas y también lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas, porque se están desarrollando partidos interesantes de las series divisionales en lo que respecta a la Liga Americana, debido a que el día de ayer se aplazó por lluvia al día de hoy el juego entre los Yankees de Nueva York recibiendo a los Guardianes de Cleveland. Y por supuesto, noticias en Chivas en cuanto al tema del nuevo director deportivo. Vamos a comenzar con los Yaquis de Ciudad Obregón en lo que fue el día de ayer la jornada inaugural en Ciudad Obregón. Joaquín Soria, Mr. Perfecto, lanzando la primera bola junto con otras celebridades que lo acompañaron, y ahí está entonces el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón, que cayeron 7-1 frente a los Naranjeros de Hermosillo. Ahí está Joaquín Soria junto a René Arturo Rodríguez, presidente del club Yaquis, e Irma Miranda también, por supuesto, acompañando a Joaquín Soria. La ceremonia inaugural, por supuesto, también que tuvo por ahí el espectáculo dando de qué hablar en la afición. También el aficionado disfrutando del partido y Joaquín Soria con una gran sonrisa, pues recuerda con mucho cariño, por supuesto, a la organización de Yaquis de Ciudad Obregón, con quienes logró lanzar un juego perfecto, el último que se ha registrado en Liga Mexicana del Pacífico en el pasado mes de diciembre del 2006. Así entonces se desarrolló lo que fue la jornada inaugural y el partido, en donde cayó el equipo de Yaquis al son de 7-1. Roberto Ramos se despachó con par de cuadrangulares. Nick Torres también se fue para la calle por Naranjeros de Hermosillo. Y por parte del equipo de Yaquis solamente pudieron producir una carrera. Por otra parte, también se cantó el play ball en la ciudad de Navojoa, Sonora. Ayer el Manuel Ciclón Echeverría se logró entonces cantar el play ball, y bueno, la afición de Navojoa pudo disfrutar del partido, en donde los Mayos de Navojoa respondieron a lo que les hicieron el pasado partido, donde cayeron frente a los Cañeros de los Mochis 5-1. En esta ocasión en Navojoa, Sonora, el equipo de los Mayos ganaron 8-1, apalearon a los Cañeros de los Mochis y le regresaron la dosis al conjunto verde. El equipo de los Mochis entonces viaja a su casa para recibir a los Naranjeros de Hermosillo, y el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón también toma el autobús para viajar hacia la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Por otro lado, el equipo de los Charros de Jalisco, teniendo su partido del segundo de la serie frente a el equipo de los Charros de Jalisco, el conjunto de los Charros ganaron 8-7 por la mínima, pero finalmente se llevaron la victoria. Tyler Alexander estaba ahí en la loma de los disparos, pero bueno, dando de qué hablar, el equipo de los Charros finalmente de manera positiva, porque los dos partidos anteriores habían caído frente al conjunto de los Charros de Jalisco. Cristian Villanueva ahí se fue para la calle produciendo carreras, por supuesto, para la escuadra de los Charros de Jalisco. Agustín Murillo de igual manera, y bueno, finalmente consiguieron lo que fue la primera victoria de esta temporada naciente 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, así las cosas en cuanto al tema del béisbol mexicano. También en Mexicali se inauguró la temporada 2022-2023 contra los Sultanes de Monterrey. El equipo de los Águilas de Mexicali terminó apaleando, y en serio, al equipo de los Sultanes 15-3. realmente fue un festín de batazos para el equipo emplumado. Y bueno, por ahí destacado Leo Heras, por supuesto, en este partido del conjunto de los Águilas. El cuadro cachanilla se queda entonces con los dos partidos frente inaugurales, por supuesto, frente al equipo de los Sultanes de Monterrey. Ahí está entonces lo que es el standing, por supuesto, de la Liga Mexicana del Pacífico. Al momento el conjunto de los Águilas está arriba, 2 ganados, 0 perdidos, al igual que los Naranjeros de Hermosillo, que también ganaron sus series inaugurales barriendo en par de ocasiones. Venados de Mazatlán, 2 ganados, 1 perdido, Mayos de Navojoa, 1 ganado, 1 perdido, también Tomateros de Culiacán con saldo en tablas, 1 ganado, 1 perdido, Algodoneros de Guasave de igual forma, pues jugaron frente a Tomateros de Culiacán, Cañeros de los Mochis también 1 ganado, 1 perdido, Charros de Jalisco 1-2, el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón 0 ganados y 2 perdidos, y el equipo de los Sultanes de Monterrey en el fondo de la tabla, ahí por diferencia de carreras, pues los apalearon, y obviamente esto no cayó en nada bueno en cuanto a la diferencia de carreras, pues por eso están en la 10ª posición de la Liga Mexicana del Pacífico. Continuamos con información, vamos a las grandes ligas, y es que acaba de culminar el partido entre el equipo de los Guardianes de Cleveland y el equipo de los Yankees de Nueva York. Estaba empatado a 2 carreras, pero después vino este batazo en la parte alta de la 10ª entrada por parte de los Guardianes de Cleveland, y después vino este doblete remolcador de otra carrera más, y con esto el equipo de los Guardianes hicieron 2 carreras en la parte alta de la 10ª entrada, y finalmente el conjunto de los Guardianes ganó 4 carreras por 2 y empató la serie frente a el equipo de los Yankees. Así es de que esta serie descansa en el día de mañana, o vamos a ver qué dice Grandes Ligas, porque se aplazó este duelo el día de ayer por lluvia para el día de hoy, y obviamente tiene que haber partido el día de mañana, pero se traslada a la ciudad de Minneapolis, Minnesota, para que, a la ciudad de Cleveland, para que el equipo de los Guardianes puedan entonces recibir entonces a los Yankees, y ahora sí que se siga desarrollando la serie divisional, que está empatada a 1 duelo por bando. Esta serie no es de 7 juegos a ganar 4, hay que recordar que es de 5 partidos a ganar 3, así es de que el equipo de los Guardianes, si logra sacar el par de partidos en su casa, dejarían a uno de los serios contendientes fuera, que son los Yankees de Nueva York, para ganar el título. Así es de que vamos a estar pendientes de lo que se desarrolle en cuanto a este tema. Y por otra parte, está 0-0 en estos momentos el duelo entre Bravos de Atlanta y el conjunto de los Phillies de Filadelfia, que se está desarrollando allá en la casa del equipo de los Phillies de Filadelfia. Continuamos con información, seguimos con el fútbol, y es que después del despido de Amauri Vergara hacia Ricardo Peláez como gerente deportivo del Club Deportivo Guadalajara, las Chivas, bueno, empieza la reconstrucción, y es que el señor Hierro tal parece que podría llegar a las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara al puesto de Ricardo Peláez. Y es que, bueno, ha habido ya conversaciones, ya hay por supuesto también acercamientos más que conversaciones con este hombre para que pueda tomar las riendas del equipo en cuanto al tema de lo deportivo. Vamos a ver entonces si se queda también Ricardo Cadena, que obviamente tendría, si llega el señor Hierro a tomar las riendas, Fernando Hierro, de las Chivas Rayadas del Guadalajara, él tomará la decisión si Ricardo Cadena se queda como el entrenador o si decide traer a un extranjero o a un técnico nacional. Pero así las cosas, entonces empieza la limpia en Chivas, empieza también a sonar nuevos nombres que puedan enderezar el barco rojiblanco, que en estos momentos va sin rumbo y que está en el limbo literal para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así es de que estaremos pendientes de todo lo que se pueda reproducir en cuanto a noticias más adelante, y por supuesto se las tendremos en las noticias a partir de lunes en cuanto al tema de Chivas, y por supuesto todo lo que se venga el fin de semana en Liga Mexicana del Pacífico y también en Grandes Ligas, porque este fin de semana estuviéramos ya pudiendo conocer a los equipos que puedan ser los dos representantes de la serie de campeonato, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Así es de que pendientes, o si se va a 1/5 juego en las series divisionales. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Sí. Seguimos con más de índole nacional. Hoy, durante la tradicional rueda de prensa, la mejor conocida como Mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que al detectar dentro de las administraciones pasadas del gobierno federal algunas irregularidades en los Afores, este año se podría realizar una reestructuración. Señaló que la desinformación está dañando a miles de trabajadores, ya que los ahorros de la pensión se disminuirán a la mitad. Se comprometió también a revisar el sistema, por lo que acudirán a la mañanera el secretario de Hacienda y el encargado de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Ya no estamos en condiciones de mantener la misma política neoliberal. Pero no es en contra de ninguna persona, es que la gente votó por un cambio. La política económica neoliberal fue un desastre, nada más benefició a una minoría. Que tenía secuestrado al gobierno. Y hay algunos que pueden estar pensando que estaba muy bien.
Pasamos a una pequeña pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre la espectacular luna que pudimos apreciar el día de ayer. Platicaremos sobre la llamada luna de cazador. La noche de este domingo 9 de octubre pudimos apreciar una de las lunas llenas más bellas del año, debido a que el satélite natural de la Tierra brilló con mayor intensidad de lo habitual. Esta fue la décima luna llena de este 2022, siendo esta una de las más importantes, ya que es muy conocida por su brillo. Y este fenómeno se produce cuando la luna se encuentra en su perigeo, es decir, en el momento y punto en el que la órbita está más cerca del planeta Tierra. Y según la NASA, su nombre de luna de cazador se remonta a la época de las tribus de indios americanos, donde la agricultura ocupaba un lugar fundamental, ya que el desarrollo de este trabajo favorecía a los cazadores. Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Bueno, vamos a darle espacio a algunos servicios sociales que nos están solicitando por acá. Se pide algún donador para la señora Aide Salmerón Palma, de cualquier tipo de sangre. Quien guste sumarse y ayudar puede comunicarse al 6441-461943. También por acá nos están pidiendo el apoyo para publicar un show que se le hará al niño Jesús Edgar. Él tiene 2 años de edad y tiene cáncer. El show sería para ayudarle a recaudar fondos, ya que el niño lo tienen los abuelitos, su papá falleció y lo tiene su abuelita, y este show que estará a cargo de Thalía Bravo y que habrá algunos artistas invitados y que tendrá rifas, venta de antojitos y mucho más, se realizará en la colonia San Antonio, sobre la calle Agustín Lara, en el número 2220, este 14 de octubre, de 6 de la tarde a 11 p.m. en el local Bianca. Pues hay que sumarnos si se puede. También por acá nos están solicitando una felicitación para Cristina Isabel Rábago de Tesopobampo, que la pase bien en su cumpleaños, y le deseo que esté bien de salud y abrazos de parte de su abuelita Carmen, y también saluda a su bisnieta Lili. Un gran abrazo, por supuesto, a todos los cumpleañeros del día de hoy. También por acá la Secretaría del Bienestar nos hace llegar un aviso importante. Es sobre la fecha de incorporación al programa de pensión para el bienestar del adulto mayor de la Secretaría del Bienestar, KGM, Gobierno de Sonora. Los puntos de incorporación Son el Gimnasio Municipal, la Casa de la Cultura y la oficina ubicada en la calle 5 de Febrero, 521 Sur, entre Zaragoza y Nicolás Bravo, en la colonia Centro. Pues ahí está para quienes han estado preguntando cómo se adhieren a estos diferentes programas de apoyo de parte del gobierno del estado. También por acá nos están reportando una lámpara fundida por la calle Río de los Remedios, esquina con Río Candelaria. También urge que raspen las calles, por favor, nos dicen, esto en la colonia Libertad. También por acá nos están reportando una alcantarilla que tiene varias semanas derramando aguas negras, que corren por la calle Tácale y Callejón Pacheco en la colonia Morelos. Ahí está este reporte. También por acá nos dicen, tenemos un grave problema de drenaje colapsado hace más de 2 meses. Aquí es por la calle Posada, sobre la calle San Ricardo, entre San Gregorio y Paseo del Real. Bastantes animalitos. Es muy feo el olor, es demasiado pesado y hay muchos niños que viven aquí. Salen a jugar y da miedo lo del dengue. Ayúdenos, por favor, a reportar este problema que ya hemos reportado a Loma Paz y que tiene el número de folio 675531 de hace 2 meses y que se mantiene sin atención alguna. También por acá nos están reportando todo drenaje tapado que se ha reportado desde hace más de un mes ante Loma Paz y que a la fecha no van. Esto por la calle Paloma 704 en la colonia Aves del Castillo, reporta Blanca Chávez. También por acá nos dicen para reportar lámparas por la calle Buyacuzzi, no prenden, ya tienen días, por favor, hay mucho ratero en la colonia 16 de septiembre, nos comentan. De nueva cuenta también, nos han estado insistiendo bastante durante la semana que en el andador de la calle Michoacán está lleno de malezas y que tiene muchos moscos y que es necesaria la atención por parte de la población, de parte de las autoridades, perdón, y que se mantienen completamente con oídos tapados. También por acá, lámparas fundidas, calle Manuel Ávila Camacho, entre Plan de Ayala y Plan de Iguala. Urge, urge, ya llevamos 2 meses con lámparas fundidas y ya hemos hecho varios reportes y hasta el momento no se han reportado las autoridades, esto en la Russo Vogel. También por acá nos comentan, nos envían unas fotografías, una gran disculpa si usted está degustando de sus alimentos, sobre lo que está sucediendo con un drenaje de aguas negras en la colonia también Russo Vogel. Ya no aguantamos los malos olores, ya hemos reportado mucho y no han venido, nos comentan. Esto es en la dirección Emiliano Zapata, esquina con Plan de Iguala. Y vea usted nada más la situación y el panorama, urge la pronta atención. También por acá nos dicen para que por favor servicios públicos vengan a limpiar el camellón. Los de Omapá sacaron un árbol a causa de una fuga y ahí dejaron los troncos. Aparte los moscos, no se puede uno ni sentarse un rato afuera. Ojalá pasen fumigando los de salubridad. Por favor, esto en la Paseo Las Palmas, casi esquina con Magnolias, en la colonia Jardines del Valle. Gracias, nos comentan. Y bueno, tenemos muchos mensajes que vamos a tener que dejar en pausa para el día lunes. Muchísimas gracias por comunicarse todos los días con nosotros. Disfrute de este fin de semana y recuerden que en punto de la 1:30 del próximo lunes los veo por acá.